para informarte, para entretenerte, para pensar juntos, donde vos estés. Continental.
Viajamos desde hace miles de años.
Viajamos desde hace miles de años.
Vamos al encuentro de las emociones, los sentimientos y los paisajes, porque los viajes se viven, se cuentan y se escuchan en nuestro cuaderno de viajes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Hugo Materi y como todos los sábados de 15 a 17 horas estamos en Radio Continental de la ciudad de Santa Fe, en esta provincia de Calchines y Mocoretaes. Buenas tardes, Juanito.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Acá estamos con un nuevo programa.
Sí, señor. Un nuevo viaje o más de un viaje vamos a tener.
Sí.
Y hablando de viajes y viajeros.
Viajeros también, viajeros. Que están en estos momentos.
Exactamente,
viajando. Emprendiendo.
Le vamos a mandar un beso grande a Pato Grau, que hoy no va a estar con nosotros, no nos puede acompañar porque tiene un problema familiar. Le mandamos un beso y esperamos que toda la situación esté resuelta en este momento y de buena manera.
Igualmente vamos a escuchar su voz.
Y un muy buenas tardes también para nuestro operador, quien nos pone en el aire, DJ Donkey argentino, que es el que comanda, y todas esas perillitas, todos esos botoncitos, bueno, no sé qué toca.
Él está ahí, yo le digo ahora, si yo le dijera, poneme una musiquita de fondo, 2 segundos y hay
una menos de 2 segundos, ¡ting! Y ya sale. Sí.
Bueno. Es magia.
Magia pura. Tenemos un programa variado hoy, pero el hilo conductor son viajes y viajes largos, rutas de viaje. Lo que en otros países denominan road trip.
Sí.
Viajes de esos que duran tiempo.
Sí, sí,
no
sí.
Es una semana de viaje, 10 días de viaje, a lo mejor más tiempo todavía.
Claro.
Ese es un poco el hilo conductor de nuestro programa del día de hoy. Y vamos a hablar de nuestro país, la famosísima Ruta 40, uh-huh. La 40, como se le dice, y ya todo el mundo entiende de qué se habla, que es una ruta no solo famosa en nuestro país, sino en el exterior, sobre todo.
Sí, sí, por suerte sí.
Una ruta muy buscada. Vamos a hablar de lo que internacionalmente se conoce como los caminos de la fe. Son los esas rutas de viaje, fe. Exactamente, rutas de viaje que...
involucran la fe.
Obviamente.
En una, en este caso, en alguna sea, de las religiones.
Sí, cualquiera de las religiones, todas tienen su ruta de la fe. Vamos a hablar un poco de ese tema. Y vamos a hablar también con gente que está de viaje. Un viaje que empieza en Argentina y termina en el estado más al norte que tienen los Estados Unidos de Norteamérica, que es Alaska.
Alaska, ¿qué es?
O sea, Alaska. De sur a norte, 20 y algo de mil kilómetros.
2 años, más o menos.
Por lo menos. Y yo lo haría más si pudiese, pero bueno.
Qué buen viaje. Viaje. Qué lindo ser joven, no tener hijos, no tener familia, decir, me voy con mi novia.
Y más que nada es tomar la decisión a veces. Hay gente, yo he conocido por lo menos, está bien que tienen otro tipo de condiciones económicas, pero he conocido gente de Europa que se ha tomado lo que ellos denominan el año sabático, hacen una pausa de trabajo y se vienen. Y a recorrer Sudamérica o Argentina propiamente dicha, pero pueden hacerlo porque económicamente tienen otra condición.
Yo te comento algo así, creo que fue en Bariloche, en una de las cosas que fui a hacer, me crucé con unos israelitas. Uh-huh. Y ellos, bueno, no sé bien en qué momento, capaz que vos sepas, le dan como un año, no sé si al terminar la secundaria o alguna cosa así.
Sí, creo que es después del servicio militar, que es obligatorio ya.
Y con un dinero, creo, y ellos, bueno, el primer destino que ellos eligen es India, porque es muy económico, el segundo es acá.
Seguramente.
Y se toman un año así, digamos. Paseando y viajando.
Bueno, yo conocí un matrimonio francés, hace unos 5, 6, 7 años ya de esto. La chica era maestra de escuela, o sea que no es algo extraordinario. Él era mecánico, con lo cual tampoco estamos hablando de un magnate. Tenían un vehículo 4x4, lo subieron arriba de un barco, se vinieron a Argentina con los dos hijitos muy chiquitos. Y estuvieron un año recorriendo entre Argentina, algo de Bolivia y algo de Chile. Un año. Es más, yo recuerdo la primera vez que los vi, estábamos en Buenos Aires, fue en el mes de febrero. Y me los crucé nuevamente en Bariloche en el mes de septiembre. Y los volví a cruzar en el mes de enero del año siguiente en Ushuaia. Así que imagínate qué viaje que han hecho.
Qué lindo.
Ah, una cosa espléndida. Pero gente de viaje anda por todo el mundo. Yo te digo, vamos a hablar de la Ruta 40. Una anécdota chiquitita, como para pintar lo que es esto. En un viaje que íbamos en camionetas por la Ruta 40, en provincia ya de Santa Cruz, vemos un... no me acuerdo el horario del día, pero después del mediodía era esto más o menos. Vemos una persona en una bicicleta, parada en la ruta. Obviamente paramos, las distancias son enormes, la soledad es total. Paramos para preguntar si necesitaba algo, que si le pasaba algo, que yo... un japonés que hablaba poco y nada de castellano.
¿Sabes? ¿Qué sí?
Bueno, hablábamos algo en inglés. Y se había tomado su año sabático y venía desde Alaska pedaleando hasta Ushuaia iba a ir. Y obviamente le preguntamos si necesitaba algo. No. Llegaba al próximo pueblo y le dijimos, mire, son 400 y sí, pero tengo carpa, tengo esto, tengo lo otro. Súper contento el tipo, decía, le faltaba poquito ya. Claro, venía desde Alaska pedaleando, 2 años le había llevado eso y le faltaba todavía un tramo importante. O sea que es un viaje a lo mejor de 3 años, pero hay gente que se lo puede tomar. Hemos visto gente caminando la Ruta 40 a pie haciéndola. En alguna que otra publicación ha salido de un muchacho que es de provincia de Buenos Aires, tirando de un carrito a pie, tirando de un carrito recorriendo la Ruta 40. Hay de todo, hay para todos los gustos.
Y la 40 invita a eso, ¿no?
Sí, totalmente. Aparte atraviesa infinitos paisajes, infinitos paisajes. De eso vamos a hablar en el programa.
Ya vamos a hablar de eso, sí.
También vamos a hablar de algo que va a pasar la semana que viene en esta ciudad, que es deportivo, pero es turístico. el TC2000. El Super TC2000.
Esta vez el acontecimiento turístico más grande que tiene esta ciudad.
Sí, sin duda, sin duda.
A nivel deportivo y a nivel gente.
Deportivo y turístico, ambos. Es el evento más importante que tiene la ciudad. Y turísticamente creo que es el más importante.
Sí.
Por lo que mueve. No, la Santa Fe Coronda, si bien mueve gente, pero es local. No viene tanta gente del exterior. Acá claro. Viene gente de afuera, de otras provincias, de otras ciudades, inclusive de países limítrofes, como Uruguay o Brasil. Mueve muchísima cantidad de gente.
Entonces, el que viene es el... Yo desconozco mucho sobre
automovilismo. Yo no soy un experto tampoco.
Momento he leído que el TC2000, ahora bueno, se ha cambiado el nombre.
Super TC2000.
Era la categoría más tecnológica y más moderna de Sudamérica, sí, más competitiva, más...
Sí, probablemente, grande. Y es la que más show tiene.
Claro.
Un poco han copiado de alguna forma, de la mano de Pablo Peón, experiencias de otros lugares del mundo, como el DTM alemán, inclusive de la Fórmula 1, digamos, el esquema claro. de cómo se arma esto, es un poco el show que arma la Fórmula 1. Y esto va a suceder la semana que viene. Hablando en la semana con algún amigo, al respecto me decía que no creía que le sirviese a la ciudad, porque fuera de lo que es el fin de semana del TC2000, no le aporta gente en el año como para que venga a Santa Fe. Y yo le decía que creía que podía ser esto, que se podía dar esta situación de que no viniese gente durante el año porque vio o escuchó que en Santa Fe hubo TC2000. Pero, y acá abro comillas, la vidriera que le da la televisación de la carrera a Santa Fe es única.
Es única, y creo que si lo contabilizás por minuto, por precio que vale,
nunca
vayamos a eso, es impagable.
Impagable, no. Impagable. Y aparte, a la cantidad de gente que se llega. Y con una imagen, como el circuito es nocturno, la verdad que la imagen...
Creo que va por adentro del puerto.
Este año va por dentro del puerto. Y salen allá, creo que a la curva de la cervecería, por allá atrás.
Yo en una época, bueno, vivía en un departamento alto y ahí cerquita, y sí, podía ver las luces y los autos pasando.
Bueno,
y todo
pero esa imagen vista en televisión, uno porque vive acá en Santa Fe y conoce la ciudad. Pero claro, cuando uno lo ve en televisión dice, wow, ¡qué ciudad! Y eso es lo que puede invitar a la gente a venir a Santa Fe. Esa imagen que se ve, es como cuando uno ve, en Fórmula 1, que son carreras que se hacen en muchos lugares del mundo, y un circuito callejero como el de Mónaco. Yo nunca estuve en Mónaco, pero compro la imagen que veo.
Claro.
Y es una imagen que invita. Los veleros anclados en el puerto, el casino.
Creo que elegiste un ejemplo único. Que Mónaco debe ser la única ciudad que lo que te muestra y te vende es lo que vas a encontrar.
Es que lo hacen en el circuito callejero precisamente porque están vendiendo la ciudad como televisación, no por la carrera. En realidad la carrera no es ni de las más rápidas, no permite el sobrepaso.
Ahí es
tiene
complicada,
mil, tiene
sí,
mil
sí.
dificultades.
Pero lo que iba es que Mónaco te vende ese circuito, sí, y lo que vas a encontrar en Mónaco de la A a la Z es exactamente igual.
Sí, sí, o sea, tal cual. No hay nada impresado, veces... no hay montado ahí.
Claro, exactamente.
No hay un escenario montado. Exactamente lo que se ve. Y acá es similar. Corren en una avenida que todos los días muchísimos habitantes de la ciudad y de fuera de la ciudad transitan como la avenida Alem, la zona del puerto. Miles de personas entran.
De hecho, yo también el moto a veces la agarro a 180, así que...
¿Tanto?
Emulo a los pilotos.
Obviamente. Enmulo. Esto va a suceder el fin de semana que viene. Y a mí me parece, por lo menos mi opinión, que como gran evento, como tiene una televisación de orden nacional, sirve. Sirve y mucho. Por ejemplo, Donkey me decía la Santa Fe Coronda. La Santa Fe Coronda es una maratón que obviamente convoca muchísima gente, pero es gente local y no es televisada a nivel nacional. Y eso le resta mucho. No sé si hay alguna forma atractiva de televisación para una maratón acuática de nado. Me parece que es algo medio lento, no sé, no tiene el ritmo que tiene obviamente una competencia de auto.
Creo que en un momento de apogeo de Diego de Gano y alguno más. Canal 7 llegó a, no sé si televisarla entera,
no,
pero me parece que había como algo.
Fragmentos, en algunos te hicieron un pedacito, pero no se muestra la ciudad, por ejemplo. Acá, previo a las imágenes de lo que es la carrera propiamente dicha, va un editadito de minutos de la ciudad.
Claro.
Entonces tiene una visibilidad distinta. Y obviamente el público que mira el TC2000 es enorme en todo el país. Digamos, este es un país bastante fierrero en ese sentido. Y no es la misma cantidad de público la que miraría a lo mejor la maratón acuático de Santa Fe Coronda. No tiene la misma cantidad de público, ni la misma visibilidad, ni el mismo atractivo, diría yo. Y esa parte nos cuesta resolverla. Por algo no se televisa. Y creo que el motivo más grande es porque no hay un interés del otro lado de la pantalla pidiendo que se televise eso. Si no, lo televisarían tranquilamente. Pero bueno, más allá de esto, digo, creo que como hecho puntual, en esta época del año, llegando a la primavera, casi a las puertas del verano, mostrar la ciudad, las bondades que tiene la ciudad y el estado en que está la ciudad, creo que sirve y mucho.
Sí.
Es mi opinión.
Para la mía también.
Compartís.
O sea, exactamente. No compartimos muchas cosas.
Inclusive no sé si le deja dinero a la ciudad, no le deja dinero a la ciudad, cuánto se invierte y cuánto no se invierte.
Mira, un amigo mío a mí me decía, es un turismo mentiroso porque sí. No le deja plata al gobierno. Y yo decía,
sí, cómo no.
¿Cómo al gobierno? O sea, no. Y no le paga al gobierno, decía.
¿Y quién le tiene que pagar?
Yo le digo, lo más importante que le deje plata, es lo que hablábamos una vez, no sé si era acá o no sé dónde, que la gente viene y va a la consume. Ciudad y se sienta en un bar.
Obvio, consume.
Paga una noche de hotel o de se le acaba la nafta del auto, va y pone en una cosa de acá.
Compra cigarrillos, claro. Compra esto, compra el otro, algún souvenir, algún recuerdo.
En definitiva está enfocado a eso el turismo.
Eso es
el turismo. No que se le tenga que pagar al gobierno.
Es que en ningún lado se le paga al gobierno. Al contrario, las ciudades invierten en poner a disposición o un autódromo, o en este caso un circuito callejero, precisamente porque el beneficio que tienen, que no es solo la gente que viene a ver la carrera ese día, que a lo mejor estamos hablando de 80.000 personas entre los que son de acá de la ciudad y de fuera de la ciudad, pero la televisación es lo que vale. Por eso los circuitos de Fórmula 1 como Bahrein, India, Singapur, han gastado millones y millones de dólares para poner un circuito para que salga televisado en todo el mundo. No sé si ese día ganan plata o no, pero la televisación mundial es impagable. Y en este caso para nosotros de orden nacional. Pero es impagable eso.
Exactamente. Bueno, yo te propongo escuchar un poco de música mientras trato de arreglar estos mates que vos...
Oh, me va a criticar el mate. Donkey, no hago más mate. No hago más mate.
Just
Recorremos nuestra provincia en busca de sus últimos secretos.
Busca de sus últimos secretos.
Una mirada renovada sobre nuestra región. Una página más en nuestro cuaderno de viajes.
Cuaderno de viajes.
Una historia mínima, que no por lo breve de su relato, es pequeña. La historia de nuestro pueblo, nuestra historia. Hoy te presentamos Laguna Paiva. En la segunda mitad del siglo XIX, se encontraban ubicadas en la región conocida como Ascochingas, 8 leguas al norte de la ciudad de Santa Fe, las tierras que eran propiedad de Domingo Tomás Cullen. Compuestas por un total de 5 leguas cuadradas, de forma irregular y en el marco natural de la conocida por aquella época estancia Santo Domingo. Fallecido en 1891, a los 55 años de edad, las propiedades de Domingo Tomás Cullen se distribuyeron entre su esposa Francisca Crespo y sus 9 hijos. Su hijo mayor, Reinaldo Cullen, compró un lote a su hermana Laura y formó con su madre una sociedad dedicada a la agricultura y ganadería en las tierras pertenecientes a la estancia Santo Domingo. A principios de 1900, llega la expansión de los ramales del ferrocarril que conectaban las distintas zonas de producción de la región. Y Reinaldo Cullen, con cierta visión de futuro, dona 11 hectáreas al Estado Nacional para el emplazamiento de una estación del ferrocarril Central Norte, entre los kilómetros 38 y 39 del ramal San Cristóbal. Hoy conocida como Estación Laguna Paiva, dada su cercanía con la laguna homónima. En 1908, el presidente José Figueroa Alcorta decreta la construcción del ramal Laguna Paiva de Anfunes, Córdoba, y estos trabajos demandaron gran cantidad de trabajadores y materiales, por lo que el pequeño poblado denominado Reinaldo Cullen, ya que las tierras donde se asentaba habían sido donadas también por este, ve multiplicada su población en muy breve lapso de tiempo. Para 1913, la Comisión de Fomento de Laguna Paiva contaba con una importante población cuya vida económica giraba en torno al ferrocarril y a las actividades agrícola-ganaderas. En mayo de ese año, Reinaldo Cullen solicita por nota a las autoridades provinciales la creación del pueblo, cuestión que el entonces gobernador Manuel Menchaca autoriza el 5 de junio de 1913 con el nombre de Reinaldo Cullen. Un 21 de septiembre de 1967, el gobernador de Santa Fe promulga la ley 6346 que eleva a la categoría de ciudad al entonces pueblo Reinaldo Cullen. Pero sin ningún antecedente previo, ni consulta popular a los vecinos, ni solicitud expresa de la Comisión de Fomento, la nueva ciudad pierde el nombre dado por su fundador y se cambia el topónimo a Laguna Paiva. 54 años después de su fundación, el pueblo de Reinaldo Cullen pasó a ser la ciudad de Laguna Paiva. Situada a 40 kilómetros al norte de la capital provincial, recibe una gran cantidad de turistas, muchos de ellos extranjeros, aficionados a los trenes, ya que en sus grandes talleres ferroviarios aún se guardan tesoros de otras épocas, como locomotoras de fabricación inglesa del siglo XIX, herramientas de época y las mesas giratorias para locomotoras, algo digno de conocerse, en la que se puede apreciar la pujanza de la Argentina de otros tiempos.
historia, Laguna Paiva.
Me sorprendió.
¿Sí?
Sí, sí. Sobre todo el último tramo, ¿no?
Eso... lo raro es que, está bien, está pegada a la laguna de Paiva, como se le llamaba en alguna época, pero el pueblo nació como Reinaldo Cuyen, que fue la persona que donó las tierras.
¿Y por qué te cambiaron el nombre?
No hay una razón. La qué... denominación de Laguna Paiva, en principio, fue la estación de tren.
Imagino igual que Reinaldo Cuyen recibe los honores correspondientes y, por sí, ser el fundador, sí, obvio, el donador.
El donante de las tierras y demás, pero lo raro es que sin motivo aparente se le cambió el nombre así de un plumazo en una, digamos, en una oficina, no, en un acto administrativo, no en una decisión.
Burocrático.
Tal cual. Es una historia rara, pero es una historia de nuestra provincia, de una ciudad de nuestra provincia.
Hablando de provincia y de nuestra ciudad, estoy tomando los mates que estoy cebando con las facturitas.
Espectaculares.
Que al no estar Pato tenemos más facturitas para nosotros.
Ajá.
Las facturitas de Santa Catarina.
A quien le agradecemos que nos hacen llegar mucho, todos los sábados.
Esa con dulce de leche está mortal.
No sé, a mí me gusta la de crema pastelera. Bueno, Santa Catalina, pastelería en Boulevard y San Jerónimo.
Qué lindo lugar.
Encima,
qué linda esquina.
Te digo algo, a la noche, hoy sábado a la noche, ¿sabes qué hay?
¿Qué hay?
Cena y karaoke.
¿Ahí mismo?
Ahí mismo.
Ah,
sí, porque tienen en el salón.
¿Y puedo conocer a alguna chica, alguna novia? Ahí
si voy, ¿cómo andas para el karaoke? Nos bien. Vamos de acá y practicamos un poquito.
Bien.
Entonamos.
Realmente tengo una voz y
también, pero...
pues tengo un vibrato.
Ah, el vibrato.
Sobre todo muy interesante.
Atentos al vibrato de mi amigo Juanito.
Tengo un vibrato interesante.
No, yo en esa no me anoto, paso.
Pase.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Hacemos una pausa.
Dale, y venimos con la Ruta 40.
Y venimos, y nos vamos para la Ruta
40. Nos vamos para la Ruta 40.
Vamos a una pausa.
Espacio Publicitario. Castelar Hotel, en pleno centro de Santa Fe. Confortables habitaciones, piscina, solarium, restaurante y vinoteca. Salones para eventos sociales y empresariales. Visítanos en www.castelarsantafe.com.ar o encontranos en 25 de mayo 2349. Teléfono 0342-456-0999. Heladería Necochea, referencia turística en Santa Fe desde hace 60 años. www.laneco.com.ar.
Wow, mediodías, tardes y noches, para comer o divertirse, con amigos, con la familia o con colegas. Rivadavia casi Boulevard. Wow. Bowling, café, helados de Fredo y Resto, ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir wow. Disfrútalo.
San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutás de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe, Villa Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Este fin de semana vuelve.
Vuelve.
Tu lugar.
Tus amigos.
Tu historia. Tu noche.
Su nombre.
Tuam Disco. Disco. Tuam Disco. Tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala. Queremos volverte a ver.
Fin de espacio publicitario.
De norte a sur. De este a oeste. Hay mucho por recorrer y contar. Todo está ahí afuera.
Ahí afuera.
Nuestra pródiga geografía nacional tiene una cita en nuestros viajes.
De norte a sur.
De norte a sur.
Hay mucho para recorrer y contar.
Muchísimo.
Hoy vamos a hablar de un pedazo largo de una de las rutas más largas del mundo. Debe ser una de las rutas más largas del mundo.
Y no sé si la... No es la más, seguramente, pero es una de las más. 5.140 y tantos de kilómetros en total.
Hay... Qué bueno estaría que una de las bandas míticas de rock nacional...
Se llama Ruta 40.
Digo, del rock... No, haga como la Ruta 66, la 66 tiene, sí, tiene un tema. Sí, sí. Haga una canción o haga algo así, ¿no?
Sí.
Estaría bueno.
Sí, bueno, para aquellos bandas de rock que nos están escuchando, ya tienen un tema,
claro,
para,
ya tienen
de trabajo.
Tema. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es un recorrido de la mitad hacia el sur. El tramo sur.
Perfecto.
Que bueno, habla más o menos de aproximadamente 2.700 kilómetros. La mayor parte por asfalto. Hay una parte que aún
conserva
su ripio original.
Qué lindo. Esa es la verdadera Patagonia.
Sí.
Mucha gente que yo conozco que me dice, no, pero mejor en el asfalto, que no rompo el auto. Digo, la verdadera Patagonia es la 40 de ripio. Sin ningún tipo de duda.
¿Sabés dónde está el kilómetro cero, el inicio, el puntapié inicial?
A ver, conozco el antiguo.
¿De la ruta 40?
Conozco el antiguo kilómetro cero.
¿Dónde sería?
El antiguo kilómetro cero estaba en Mendoza, en el cruce de la ruta 7 y la ruta 40, frente a la Virgen.
Claro, y partía...
En dos. 40 norte, 40 sur.
Bueno, ahora...
Se cambió.
¿Te suena Cabo de Vírgenes?
Cabo Vírgenes.
Cabo Vírgenes, en Santa Cruz.
Tal cual.
Ahí empieza a subir hacia el norte.
Ahí está el kilómetro cero actual.
Ahí está el kilómetro cero.
Exacto.
Y durante, como dijiste vos, sus 5.140 kilómetros, une 11 provincias argentinas.
Sí, señor.
Y corre paralela, a veces se va acercando más, a veces menos, a la cordillera de los Andes.
A toda la cordillera.
A toda la cordillera que reviste nuestro país. Recorrer esta ruta 40 es lo que vos decías hoy. Es un tipo de aventura o de viaje que se llama road trip. Y es el más conocido en nuestro país.
Sí, sí, sí.
Es el, como decías vos, de acá y a nivel internacional.
Sí, tal cual.
4x4, bicicleta, a
moto,
pie,
a
skate,
pie,
longboard.
Lo que tengan.
Lo que sea.
En barrilete, en lo que sea.
En lo que sea. Vos la conocés mucho, la Ruta 40.
Sí, la he transitado.
Yo te diría que, o sea, lo voy a decir yo porque para que no quede mal que lo digas vos, a gran parte al menos se puede decir que la conocés como, no sé si de memoria porque no es un libro, pero... Que podés ir describiéndola.
Sí, la he transitado muchas veces y de punta a punta. La Quiaca, no solo a Cabo Vírgenes, sino la Quiaca Ushuaia en 3 o 4 oportunidades, completa la hice.
Bueno, y yo te propongo algo. Vamos, dijimos de la parte sur para abajo. Si iniciamos en Neuquén el recorrido, ¿no? Lo vamos a iniciar ahí, en la Patagonia. Empezá a contarme un poquito. ¿Empezamos a bajar?
Sí, vamos a arrancarlo en Neuquén, límite con Mendoza. Una zona que tiene asfalto en bastante mal estado. Para que todo el mundo ya entienda de qué se trata esto.
Claro.
Y vamos a pasar las localidades de Barrancas, pegadita al río Barrancas, y Butarranquil. Estas dos localidades nos dan acceso, a vos que te gusta la montaña, a dos sitios bastante conocidos, como el Volcán Tromen y el Volcán Domullo. Porque bajando hacia el sur nos vamos a encontrar con la antigua capital del Neuquén, de lo que fue la región del Comahue.
Chosmalal.
Corral amarillo en lengua mapuche, quiere decir.
Ah, mira, eso no lo sabía.
Bueno, y ahí cerquita tenés al norte, un poquito al norte, el Domullo, y un poco al este el Tromen.
El Tromen.
Que le da nombre al Parque Provincial Tromen, que es la ruta 40 atraviesa.
Sí, sí.
Si seguimos al sur, un poco más al sur... Nos vamos a encontrar que desde Chosmalal tenemos la localidad de Las Lajas y Zapala. Zapala es la puerta de entrada a varios lugares bastante conocidos. Un poco al norte, pasando la localidad de Loncopué, vamos a llegar al centro invernal, hoy conocido como Cabiahue.
Sí.
Al pie de otro volcán famoso, el Copahue.
Que no lo subí aún.
Bueno, en el no digo en la cumbre ni en el... ni en la caldera, pero cerquita, ahí nomás, menos de 3 kilómetros, está la pequeña villa turística de Copahue, que es la única ciudad termal argentina que tiene calefaccionadas sus calles de pavimento.
Ah, mira vos.
Aprovechan la energía geotérmica, el agua caliente, han hecho como si fuese un gran radiador debajo del cemento, lo que hoy conocemos losa radiante en los departamentos.
Sí.
Bueno, y de esa manera... Así
que en invierno pueden dar en pata.
Algo así, porque no tienen nieve sobre la... Hay nieve por todos lados, menos en la calle.
Qué bueno.
Bueno, es la única ciudad en Argentina que aprovecha la energía geotermal para esta cuestión.
Hay que tener en cuenta esto que poco lo deben saber, ¿no? Uh-huh. Qué cosa rara.
Es un datito. Bueno. ¿Sigo?
Sigo.
Desde Zapala tenemos al oeste, primeros pinos, por ejemplo, yendo hacia la frontera con Chile.
Que es el centro invernal.
Exactamente. O en el Batea Maguida, que hay otra pista, otro centro, pequeño centro invernal, administrado por la comunidad mapuche local. Uh-huh. El Batea Maguida es un volcán también.
Sí, sí.
Se puede subir hasta el cráter y todo. Y tenemos un poquitito al sur la entrada al lago Aluminé, que es una maravilla. Para el que nunca fue, se los recontra recomiendo. Y la villa turística del lago Aluminé hoy por hoy es Villa Pehueña,
que es el centro turístico de la zona.
De la zona, tal cual. Yendo hacia el sur, por la 40. Vamos a pasar el cruce con la ruta 234, que es la que le da acceso a Junín y San Martín de los Andes.
No, ahí tengo un gran amigo.
Yo también.
En San Martín de los Andes.
Yo también. Hay una zona muy, muy bonita que se llama La Rinconada, que hay sobre el borde de la ruta, se ve hacia abajo como una especie de precipicio bastante interesante.
Que te morís si te caes.
Calculo que sí.
Calculo
pero
que
digo,
sí.
Es una zona muy, muy bonita. Y tanto en Junín de los Andes como un poquito más al sur después en San Martín tenemos una infinidad de lagos que bordean la 40. No digo que estén al lado de la 40, pero que la 40 en sí nos da acceso, como el Quillén, el Tromen, el Huechulauquén, al pie del volcán Lanín, por ejemplo.
Al pie del volcán Lanín.
Ya en el Parque Nacional Lanín estamos, ¿no?
Qué recuerdo me trae esta provincia a mí. Me entraste a nombrar cosas y me trae recuerdos.
Obviamente. Un poquito más al sur, en San Martín de los Andes, ya a orillas del lago Lácar. De San Martín sigo al sur, camino de Siete Lagos. El paisaje, bueno, de más está decir que es maravilloso. Llegamos a Villa La Angostura. Villa La Angostura es puerta hoy del Parque Nacional Los Arrayanes. En Península Quetrihué está el Bosque de Arrayanes, mundialmente conocido.
Es único en el mundo.
Es el único lugar en el mundo donde esta planta, porque no es en el único lugar que crece en España, hay arrayanes, pero acá se han desarrollado a una altura y como bosque sobre todo. Es en el único lugar en el mundo. Y obviamente es un parque nacional y recibe a miles de turistas por año esta cuestión.
Yo lo que te voy a contar es que desde Villa La Angostura, si tomás la ruta nacional, la 23, podés llegar a la mítica ciudad de San Carlos de Bariloche.
¿Qué decir? Bueno, hay tanto para recorrer en Bariloche.
Hay tanto chocolate en Bariloche.
Hay tanto chocolate en Bariloche.
Bueno, que bueno, hace tiempo, ¿no? Que es el primer destino de la la provincia de Río Negro, que está a orillas del lago Nahuel Huapi, que una vez me quise bañar y
¿No te dejaron?
No me dejaron.
Ah, yo me he bañado ahí.
Pero bueno, fresca la Bariloche no lo tocamos más.
No.
Vamos a seguir por la ruta 40.
Claro.
Vamos a cruzar el límite provincial entre Neuquén y Río Negro, a la altura del dique Alicurá, y nos encontraremos con Pilcanillén.
La localidad de Pilcanillén.
En el cruce con la provincial, con la ruta provincial 23, que une la provincia por la llamada línea sur. ¿Por qué llamada línea sur?
Porque acá hay dos rutas. La 40 va por la meseta. Y la ex ruta 237, ahora es la 40, porque ha cambiado la traza, va por el valle. Entonces la 40 vieja se la llamaba la línea sur, la ruta del sur, que unía las poblaciones que no son tan conocidas, Pilcanillén, Ñorquinco. Iba en algún tramo va paralela a las vías del ferrocarril del sur, pues también por eso toma el nombre. En algunos tramos lo pierde, pero la 40, básicamente yo voy a dar un dato para que todo el mundo entienda de qué habla. La ruta 40 existe desde antes que se la llame ruta 40, no como una ruta nacional. ¿Qué era esta ruta? Eran viejos caminos entre estancias, que en algún momento se fueron uniendo por necesidad, y que en algún momento, en el año 1935, Vialidad hizo la traza de la ruta 40 aprovechando estos caminos.
Claro.
Porque son distancias enormes las que hay acá.
Y
con nada en el medio. Pues así nace la ruta 40.
Recién vos nombraste a Ñorquinco, ¿no?
Ñorquinco.
Desde ahí podemos tomar un camino de ripio y ¿a dónde llegamos? Al Bolsón.
Tal cual.
Tal cual. Al pie del cerro Piltriquiltrón.
El Piltriquiltrón que está ahí adornando la ciudad.
es como el
vigía, de el vigía, el vigía.
Y aunque ha variado el recorrido de la 40 y ahora pasa por las afueras de San Carlos, cualquiera de los dos recorridos, el histórico y el actual, yo te diría los dos, podrían hacer una vueltita. Vale la pena.
Sí, tal cual.
Hay recorrerlos.
Uno va por la meseta, el otro cruza el cañadón, lo que se llama el cañadón de la mosca.
Vos recién decías que la Patagonia fue fundada o creada o trazada en el 35, ¿no?
La ruta 40, la 40.
La ruta 40. Y bueno, la idea es seguir ese recorrido por glaciares, ríos, lagos, montañas, uh-huh, y todos los accidentes geográficos que adornan a la Patagonia.
El paisaje que rodea. La ruta 40 hay que tomarla como el eje central. Uh-huh. Y como si fuese un peine con dientes hacia ambos lados. Entonces, la troncal es la 40, pero en determinado momento me salgo al oeste o me salgo al este, vuelvo a la 40, hago otro tramo, me salgo al oeste, me salgo, y así. Y uno va recorriendo distintos paisajes que hay, pero en cantidad industrial, ¿eh?
Pero vamos a tratar de ir poniéndolos un poquito. Nos vamos a situar en el límite interprovincial del paralelo 42. Estamos arribando a Chubut,
la comarca del 42.
Y antes de contarte eso, vamos a un buen tema, música.
Vamos a escuchar algo de música.
Thank you.
Linda música.
Sí.
Coldplay.
Coldplay. Nos habíamos parado en Chubut.
Paralelo 42.
Paralelo 42.
La comarca.
Donde el primer centro turístico que tiene Chubut uh-huh. es el Maltén y el luego Leleque.
Leleque. ¿Mm? ¿Sabe quién anduvo por ahí? Yo te voy a decir quién anduvo por ahí.
Sí, ¿quién?
¿Le suena un tal Butch Cassidy?
¡Epa!
Y su compañero, ¿cómo era? El Sundance Kid. Sundance Kid.
Sundance Kid. Sí, bueno, sí.
Esa gente vivía.
Creo que no son los únicos, creo que varios.
No, pero esa gente tenía una cabañita y sí, está sí, todavía, sí. Se conserva.
Mirá, sí, yo he leído sobre
eso. Esa gente andaba por acá en una época.
Mirá qué bueno, ¿eh? Y, Brigitte Bardot, esas no, ese tipo de estrellas, ¿no?
No sé. Y a lo mejor sí, pero no le gusta.
Los tiratiros no va a venir.
Hay de todo acá.
Bueno, al Maitén y al Eleque, también ¿sabía que se puede venir desde el Bolsón también? Se sí, puede llegar desde el Bolsón, porque desde el Bolsón la ruta es como que toma una bifurcación y hace como que se divide en dos, claro. Y se vuelve a unir.
Y va al Parque Nacional Lago Puelo, uh-huh. un lugar precioso, precioso. El Hoyo y Epuyén. Pasa esas dos localidades y se vuelve a unir con la 40, la ruta.
Bien, yo voy a ir a un lugar que me gusta mucho. Que es el cañadón.
No hay forma de
esquivarlo.
No hay forma.
El cañadón de la Huitrera uh-huh. y Piedra Parada.
Cerquita de Gualjaina.
Exactamente. Piedra Parada, yo lo recomiendo como deportivamente, turísticamente.
Para los que son escaladores, estamos hablando.
Pero también para personas comunes.
Sí.
Es algo.
Llamativo.
Sí, no, cualquier persona para ir a verlo no se va a arrepentir.
Y el cañadón de la Huitrera también, ¿eh? Es un cañadón muy, pero muy paisajístico.
Bueno, vamos a seguir el camino y vamos a llegar a Esquel, uh-huh. y Trevelín, que ya hemos hablado de todos estos lugares.
Sí.
En cercanías del centro de deporte invernal es La Olla, ¿no?
La Olla de Esquel.
Tanto en Esquel como en el Maitén se puede abordar el tren turístico La Trochita, que también hablamos de La Trochita. La verdad, hemos hablado mucho en este mm-hmm. en este programita, ¿no?
Tal vez este tramo que sigue, salvo, y también que no está sobre la 40, la localidad de Corcovado, de Esquel al sur, pasando Trevelín hacia el sur,
sí,
es la parte menos bonita de la Ruta 40, la menos paisajística. Va muy por la meseta, uh-huh. se aleja un poquito más de la cordillera y toca las localidades de Teca, Gobernador Costa, donde ahí quedó el asfalto,
uh-huh.
Alto Río Senger, que es poco conocida la localidad, pero Alto Río Senger es la entrada a dos lagos menos conocidos todavía, que son el Lago Fontana y el Lago La Plata. En algunos ambientes, sobre todo de pescadores, de esos que practican flycasting,
sí,
que vienen a pescar truchas, bueno, esta zona es conocida como Lagos del Furioso.
Ah, mirá.
Algún día vamos a hablar de eso.
Bueno.
Anotado. Esta zona es poco conocida. Y la última ciudad antes de entrar en Santa... El último pueblo, no ciudad, por favor.
Sí.
Antes de entrar en Santa Cruz...
Ya sobre asfalto de nuevo.
Es Río Mayo. Este tramo entre Trevelín, Oteca, hasta Río Mayo, tal vez sea el menos paisajístico. Pero ojo, al oeste, uh-huh. al oeste, donde hay algunas, no hay muchos caminos, no abundan, pero al oeste hay algunos caminos que se meten, y quien tenga la posibilidad y el tiempo de hacerlo, yo se los recomiendo. Va a encontrar paisajes muy bonitos, muy poco transitados, la soledad es casi total, pero el paisaje lo amerita. Estamos, para que alguien más o menos se ubique, al este del campo de hielos norte.
Sí.
Entonces digo, vale la pena asomar la cabeza por ese lado. Vale la pena. Hay un reguero de lagos, el lago Vinter, el lago Rosario, el lago Guío, no sé, ya ni me acuerdo los nombres, digo, pero hay un reguero de lagos en toda esta zona, son todos de origen glaciario.
Uh-huh.
Así que es una zona que no es tan turísticamente explotada hoy por hoy, ni conocida, pero vale la pena, ¿eh? Siempre vale ir a conocer algo nuevo.
Bueno, y si seguimos recorriendo, nos uh-huh. vamos a encontrar definitivamente con las localidades de Perito Moreno y Los Antiguos.
Ya, esta es la primera localidad cuando entras a la provincia de Santa Cruz, Perito Moreno.
Esta última está ubicada al sur del lago Buenos Aires por la ruta provincial 43.
Los antiguos.
Y tras ello entraremos en territorio del Parque Nacional Perito Moreno, donde se accede al segundo de los sitios de patrimonio de la humanidad, la Cueva de las Manos.
La famosa Cueva de las Manos.
Esto es algo muy, muy grande, sí. Las Cuevas de las Manos. Estamos hablando de vestigios de 10.000 años de antigüedad. Sí, yo no sé si hay arte rupestre en el mundo de esa antigüedad.
Hay, pero en muy contados lugares, en muy contados lugares. Obviamente hay, como las Cuevas de Altamira en España y otros lugares, pero son contados con los dedos de una mano, me atrevería a decir, ¿eh? Y la Cueva de las Manos, sobre el cañadón del río Pinturas, que está distante unos 30 y tantos de kilómetros, casi 40 kilómetros de Bajo Caracoles, que está sobre la 40, es un desvío, le diría, obligatorio para todos. Máxime porque en Bajo Caracoles, para los que vayan en vehículo, tienen que hacer un stop, sí o sí, digamos, no hay ni duda de que hay que parar en Bajo Caracoles, porque es el último punto de reabastecimiento de combustible en más de 430 kilómetros que quedan para llegar al primer surtidor hacia el sur.
Así que, hay que parar.
Sí o sí. Ya que para en Bajo Caracoles, toma el desvío, se va hasta las Cuevas de las Manos, hace la visita, es una visita guiada, no se puede hacer más solo, le va a llamar la atención tanto el cañadón como los aleros con la famosa pintura de las manos en negativo y en positivo. Digo, es una visita imperdible. Desde ese mismo cruce, te doy un dato más. En Bajo Caracoles, al oeste, es la entrada al lago Pueyrredón. No sé si la gente lo va a registrar o no, pero hay dos lagos separados por un pequeño istmo de tierra. Un lago es verde y el otro lago es azul. Y no tienen nada que ver ni conexión uno con otro. Y están separados por no más de 25 o 30 metros de un pequeño istmo de tierra. Así que yo eso se los recomiendo. Es más, haría noche en el pequeño poblado de Hipólito Yrigoyen, que es el que está al lado del lago Pueyrredón, solamente para ir a ver eso. Solamente por ir a ver eso. Y después vuelvo a la ruta 40 y seguimos al sur. Y como te decía, hay desde Bajo Caracoles hasta la próxima localidad, 437 kilómetros, si yo no recuerdo mal, hasta Tres Lagos. Próximo surtidor a la vista. En ese tramo, la soledad no es absoluta, es un poquito más que absoluta. Pero los paisajes de la estepa patagónica, de las mesetas, cómo se van escalonando y demás, te digo que es... Yo ese tramo lo hice medio obligado en uno de los viajes. Lo arranqué en Bajo Caracoles como a las 9 de la noche y terminé en el Calafate, en la otra punta, como a las 4 y pico de la mañana. El cielo patagónico nocturno, fantástico. Seguimos el recorrido, pasamos Bajo Caracoles, pasamos Tres Lagos. ¿Dónde seguimos?
El Parque Nacional Los Glaciares.
Entrada al parque por el Chaltén.
Por el Chaltén. Perfecto. Donde está tal vez el atractivo turístico de nuestro país más grande o más.
En el Parque Nacional, sí. El glaciar.
¿Me ibas a decir? Glaciar.
El glaciar Perito
Moreno. No sé qué palabra se le puede poner a eso, ¿no?
La verdad, tenemos la fortuna de tener un glaciar con un balcón natural a pocos metros, y que cada 3, 4 años nos sorprende con la rotura o ruptura de glaciar cuando apoya la masa de hielo contra la península de Magallanes y se, por desnivel del agua y la presión demás, se hace la ruptura y el famoso puente de hielo y bla, 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 que todos hemos visto por televisión.
Sí.
Bueno, este es el famoso glaciar Perito Moreno. Imperdible, ¿no?
Sí, no. Ahí se puede, hay caminar ahora por el glaciar, te ponen
grampones y allá vamos.
Bueno, finalizando un poquito esta travesía, vamos a alcanzar las localidades fronterizas de 28 de noviembre y Río Turbio, que dan acceso al Centro de Deportes Invernales, muy muy conocido el Bandelem. Tras ello nos restan por recorrer los últimos kilómetros hasta llegar a Río Gallegos, que es la capital de la provincia de Santa Cruz. Trayecto en el que la Ruta 40 cruza varias veces el tren de Trocha Angosta. Claro. Que desde 1951, o si no estoy errado, debe ser esa fecha, traslada la producción de carbón hasta el puerto de Punta Loyola en la capital santacruceña, siendo la vía ferroviaria
más austral
del mundo. Sí. Muchas de las cosas que están en esta región se ganan ese título. Sí, sí. La panadería más austral del mundo.
Que están en el sur del sur. Vos recién nombraste Punta Loyola. Te voy a dar un datito. La Ruta 40, en el tramo sur, cuando el kilómetro cero estaba en Mendoza, terminaba en Punta Loyola. Ahí terminaba la Ruta 40 antigua.
Claro.
Ahora se trasladó a Cabo Vírgenes. Y el kilómetro cero, y está el cartel del kilómetro cero en Cabo Vírgenes. Que es un poquito más al sur, no es mucho más al sur. Y desde ahí, ¿qué pasó? Se nos terminó la 40 ahí.
Sí, podría decirse que sí, pero ¿sigue un camino, sigue algo, se puede seguir hasta más allá? ¿Podemos seguir?
Por la 40 no, pero sí por la ruta 3, ruta nacional número 3. Esa llega hasta Ushuaia y hasta el Parque Nacional La Patalla.
Pero bueno, vamos a tomarlo un día.
Pero, parado en Cabo Vírgenes, por ejemplo, donde está el cartel, que está el faro también del Cabo, me paro lo más próximo al mar y miro hacia el sur o hacia el este, y lo único que se ve es el océano. Entonces, es muy común que la gente crea que en ese punto lo que tiene como tierra más al sur sea la Antártida.
Y no es el Antártida.
Y nos queda la isla de Tierra del Fuego. Pero como no se ve, uno desde ese punto sueña con la lejanía, con la Antártida. Y nos falta cruzar todo el Estrecho de Magallanes y la Tierra del Fuego. Pero es un lugar muy, como muy fuerte, desde el punto de vista de para el viajero.
Igual estamos casi en el fin del mundo.
Sí,
¿no?
Sí, nos falta
como un civilizado al menos.
Sí, sí, nos falta un tranquito nada más, ya prácticamente. Tierra del Fuego, la isla en general, es el último lugar habitado al sur en todo el planeta. Digamos, no hay ningún lugar habitado al sur de, salvo en la Antártida, sí, las bases, bueno, ese tipo de bases. Como ciudades, no hay ninguna más al sur. Y están los 54 grados de latitud sur, digamos, está muy al sur. Esta es la 40. ¿Tengo un minuto? Un minuto.
Un minuto.
¿Te puedo leer algo de un libro que a mí me gusta mucho, que lo escribió un amigo que fallecido en el 2001, que es Germán Sopeña, que fue periodista, secretario de redacción del diario La Nación y demás, pero sobre todo fue viajero y montañista. Y en un libro que escribió, que se llama La Patagonia Blanca, en uno de los capítulos habla de El Retorno a la 40. La legendaria Ruta 40, el espinazo de ripio de la cordillera, testigo y referencia, insoslayable cuando se pone proa al sur. La 40 es una leyenda por sí misma. Por allí circulan pocos autos, pero muchas historias. Y andando o desandando el camino, se afirma en esas largas jornadas al volante la sensación de soledad y lejanía como la que solo brinda la Patagonia. Pero la 40 nos aporta un consuelo innegable. Durante varios días de viaje seguiremos teniendo a la cordillera como presencia vigilante a la distancia. La ruta 40, tendida al pie de las colinas que ya dejan paso a la meseta, se abre camino, de todos modos, sin perder de vista el fondo elevado. Es la médula de piedra de la cordillera, de la que no puede alejarse desde que toma contacto con las elevaciones en Río Turbio hasta que concluye su misión en Abrapampa, en el altiplano jujeño, a casi 5.000 kilómetros de distancia del extremo sur. La escasez de vegetación, el piso de firme piedra natural y los amplios espacios abiertos entre la meseta y las montañas constituyen una base prácticamente ideal para tener un camino casi sin otra limitación que el cruce de los pocos ríos que interrumpen cada tanto la geografía austera de la Patagonia. Lo adivinó a la perfección el gran naturalista Clemente Onelli, desde comienzos del siglo XX, al observar atinadamente que el campo abierto patagónico abría la oportunidad de vincular el país con caminos fáciles de construir, y fueron palabras de visionario, porque escribió eso en 1904. Significaba prefigurar no solo un futuro de rutas, sino también imaginar que el incipiente automóvil se transformaría en la revolución del siglo XX. Pero así sucede muchas veces con la magia de la Patagonia. Como si el desierto estimulara la imaginación, quien cruza esas soledades se siente naturalmente llevado a pensar en el futuro.
Qué bárbaro.
Germán Sopeña, La Patagonia Blanca. Se lo recomiendo a una también. Pausa? Sí, señor, hagamos.
Vamos a una pausa.
Espacio publicitario.
Castelar Hotel, en pleno centro de Santa Fe. Confortables habitaciones, piscina, solarium, restaurante y vinoteca. Salones para eventos sociales y empresariales. Visítanos en www.castelarsantafe.com.ar o encontranos en 25 de mayo 2349. Teléfono 0342-456-0999. Heladería Necochea, referencia turística en Santa Fe desde hace 60 años. www.laneco.com.ar.
Wow, mediodías, tardes y noches, para comer o divertirse, con amigos, con la familia o con colegas. Rivadavia, casi Boulevard. Wow. Bowling, café, helados de Fredo y Resto, ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir wow. Disfrútalo.
Santelmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutás de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe y la Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, Santelmo Bar.
Este fin de semana vuelve.
Vuelve.
Tu lugar,
tus amigos,
tu historia, tu noche,
su nombre.
Cuam Disco, Disco, Cuam Disco, tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala, queremos volverte a ver.
Fin de espacio publicitario.